Al final de la tertulia miramos al mundo, miramos a Reino Unido o a Europa, porque ambos temblaron, ambos pasaron por semanas de nervios mientras se acercaba el referéndum en Escocia sobre la eventual independencia. Finalmente, el resultado fue 55% por el no y solo 45% por el sí. 10 puntos de diferencia, aunque claro, hay otra lectura. Los independentistas crecieron mucho con respecto a lo que venía siendo el proceso de debate en torno a esta cuestión y en definitiva no estuvieron tan lejos, ¿no? ¿Por dónde lo agarran ustedes? ¿Por dónde empiezan? Gonzalo, Graciano, Martín, a ver, que empiece Martín, que últimamente estaba quedando para el final.
Cosa que no me molesta. No, yo, muy breve porque tampoco da mucho el tiempo, creo que en primer lugar, la defensa de la autodeterminación de los pueblos seguramente es una cosa que compartimos todos, y en este sentido, si bien, si yo hubiera estado en esa situación, tal vez hubiera votado, seguramente hubiera votado por la independencia, los escoceses votaron y resolvieron seguir perteneciendo al Reino Unido. Más allá de que siempre en este tipo de plebiscitos, pasa también en Puerto Rico, pasa en otros lugares, los elementos de miedo frente de la campaña a favor de seguir unidos, los elementos de miedo referidos a cómo vamos a poder encarar la futura etapa solo, sin el apoyo económico del resto del país, siempre juegan, pero bueno, en realidad los escoceses votaron. Y a mí, por último, me sigue pareciendo, y yo lo voy a seguir diciendo, extrañísimo y casi inexplicable que en el siglo XXI siga habiendo gente que felizmente acepte vivir en una monarquía, y por suerte nosotros vivimos, siempre nos vemos como atrasados frente al primer mundo, por suerte estamos muy adelantados y somos una república.
Gonzalo, tus primeros apuntes.
Tenemos muy poco tiempo. Yo quería apuntar simplemente algunas cosas, así muy flash por esto, porque hay poco tiempo y da para muchísimo. Muy importante para mí es que los jóvenes votaron a favor de ser independientes en un 73%, estos jóvenes de 16 a 18 años que les permitieron votar, 73% a favor de ser independientes y 27% en contra. Y mientras que los mayores de... 71% a 29%, mientras que los mayores de 65 años, fue justo al revés, fue 73% de permanecer en el Reino Unido y 27%. Es decir que los viejos votan con la razón, digamos, los jóvenes votan con el corazón, porque los escoceses son...
Mirá
muy
nacionalistas. Observa Martín,
¿eh? No, es verdad,
qué lindo votar porque, con el corazón, pero, y la razón, y con
estoy totalmente de acuerdo. Ahora, había muchos temas, yo los estuve estudiando un poco anoche, temas en agricultura, en defensa, en miles de cosas que dan para tener un poco de miedo. Eso me hubiera gustado poder hablar de eso, pero no tenemos tiempo. Y de lo que sí quiero hablar es de cómo los escoceses resolvieron quiénes iban a votar. Y esto también es muy interesante, porque fue totalmente territorial la cosa. Uh-huh. Es decir, los 800.000 escoceses que no estaban en Escocia no pudieron votar. Sí pudieron votar todos los residentes en Escocia que tuvieran pasaporte británico, que fueran British subjects, británicos. Los que fueran miembros del Commonwealth y residían en Escocia también podían votar.
Un australiano, por ejemplo.
Un australiano podía perfectamente votar, un neozelandés. Un miembro de la Unión Europea que residiera en Escocia también podía votar. ¿Por qué digo que esto es interesante y gasto segundos en esto? Porque yo creo que todo esto... Porque los que no pudieron votar fueron los ingleses. Uh-huh. Porque muchos ingleses decían, pero a mí también me afecta si se me va a Escocia, porque se me va un montón de cosas. Claro. Esos no pudieron votar. ¿Y por qué es interesante esto? Porque yo no creo que este sea el primero de este tipo de referéndums en los años que vienen en Europa.
Bueno,
tenemos el caso de los catalanes, los bajos, la Liga Norte en Europa, los corsos. Y que Escocia haya decidido este tipo de votación, yo creo que políticamente es muy importante.
Graciano.
Son muy interesantes los apuntes que hicieron, sobre todo yo creo que el más impactante es el cómo se alineó el voto joven, lo cual da la idea de qué es lo que va a pasar dentro de 15 o 20 años, ¿m? Porque evidentemente van a salir del padrón los más viejos, los que estaban a favor de la Unión, y van a aumentar el número y el impacto electoral los más jóvenes, o sea que el futuro seguramente va a estar del lado de la independencia.
Ahora, no lo sé, porque después entra la razón, Graciano, como dije.
Sí, pero cuando uno ese primer voto marca mucho a las personas, y yo creo que la cosa va por ahí, porque además hay un contexto europeo que de alguna manera apunta hacia eso, y es el siguiente. al haber avanzado la construcción de esta identidad europea, se van esfumando, se van debilitando las viejas identidades nacionales clásicas como las conocemos. Es decir, vuelven a emerger los sentidos de comarca, los sentidos de, como diríamos en Uruguay, del pago chico, del pago propio. Los escoceses, los lombardos en Italia, los catalanes, los vascos, incluso seguramente en Francia también en su momento, los corsos van a aparecer este tipo de movimientos, en Alemania, en Baviera, por ejemplo, que hay un fuerte sentimiento localista. Es decir, tiene sentido, tiene lógica que en la medida en que se avance en la construcción de este espacio europeo, los viejos estados nacionales se vayan debilitando para pasar a escuchar más las voces de las pequeñas comarcas.
Bueno, ahora como consecuencia del no a la independencia, el Reino Unido tiene un asunto bien complejo para manejar a partir de las promesas que hizo el primer ministro David Cameron, ¿no? De concederle mayor autonomía a Escocia, pero no solo a Escocia. También a Gales, también a Irlanda del Norte, y a Inglaterra,
claro. Que empieza a reclamar también. Claro.
Y resulta que Inglaterra no tiene parlamento propio, entonces ahí nomás se armó un problema.
Justamente. Pero son el 80% de la población.
Justamente, es complejísima la situación, no da para comentar en tan poco tiempo. Lo primero que quería comentar es que Escocia creo que salió ganando con esto. Era lo óptimo, que saliera el no, pero que levantaran polvareda. Porque si salía el sí, iba a ser... realmente no sé si estaban preparados, no tienen moneda, cómo iban a manejar el tema del pasaporte, o sea, hay un montón de cuestiones que no tenían ni noción de cómo iban a resolver. De esta manera ganaron más autonomía y creo que salieron ganando. Ahora hay temas, justamente como el que mencionabas, que no tienen para nada resueltos y que son medio nodulares, que, o sea, ellos tienen parlamento y ellos votan, tienen voto en el parlamento inglés, y entonces se genera toda una situación de, ¿pueden los escoceses decidir sobre asuntos ingleses? Hay gente que piensa que no, gente que piensa que sí, es una vieja pregunta. Si les impiden votar en temas respecto a los ingleses, entonces habría representantes de primera y representantes de segunda. O sea, hay toda una situación que ahora se despierta y que se vuelve complicado. Y como dice Gonzalo, es algo que toda Europa mira con atención porque todos hay movimientos independentistas en este momento en toda Europa.
Bueno, Cataluña acaba de fijar para el 9 de noviembre la consulta y por supuesto el gobierno de España se opone y sigue esa controversia. ¿Qué estabas aclarando, Graciano?
No, interesante el apunte que tú hiciste al final sobre el, digamos, especie de reguero de pólvora que va a traer este plebiscito en Europa. Y señalabas el caso de Cataluña.
Es cierto
que el gobierno de Cataluña está promoviendo este referéndum sobre la independencia, pero a diferencia del escocés, este no tiene poder vinculante. Es decir, más allá de que si se realiza ese referéndum salga favorable la separación de España, no tiene efecto vinculante, a diferencia del plebiscito de Escocia, en el que si hubiera triunfado la opción favorable a la independencia, Escocia hoy sería un país independiente.
Graciano, Gonzalo, Martín, Hanna, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Nos vemos.
Gracias, hasta luego.